Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Atentados terroristas en el aeropuerto y en el metro de Bruselas con decenas de muertos y heridos. Trump obligará a Israel a pagar por la ayuda militar que recibe de Estados Unidos. Kuwait expulsa a 11 libaneses por pertenecer a Hezbollah. Nasrallah amenaza con atacar las instalaciones nucleares israelíes en los territorios en disputa. Y después hablaremos de cultura, a pesar de que no sea un día para la cultura, sino para las malas noticias, Jorge.
Bueno, sí, pero tenemos que empezar por la actualidad.
La mañana del martes 22 de marzo quedará grabada como una nueva fecha de la barbarie terrorista en Europa, en este caso en Bruselas, donde hace pocos días se detuvo al último de los terroristas de París en noviembre de 2015. A eso de las 8 de la mañana se registraron un par de explosiones de gran intensidad en el recinto del aeropuerto de la capital belga, produciéndose una cifra aún por determinar de muertos, pero que supera la decena y muchos heridos, aparte de importantes destrozos en el interior y exterior de la terminal. Una hora más tarde, otra explosión sacudió esta vez las entrañas de la capital europea en la estación de metro de las instituciones comunitarias, donde también se habrían registrado numerosas bajas humanas. Recordemos que este mismo aeropuerto sufrió un atentado terrorista en abril de 1979 perpetrado por un comando palestino contra los pasajeros de un avión de la compañía El Al, pero en el que no hubo víctimas mortales. Israel ha suspendido cautelarmente todos los vuelos procedentes de Europa hasta la medianoche hasta que se esclarezca la situación. Se habla de algunas víctimas israelíes entre los muertos o heridos. El gobierno belga se ha sumado al llamamiento de las instituciones europeas y ha pedido a los ciudadanos que permanezcan donde están y eviten desplazamientos.
Sí, mientras tanto ha habido una evolución, es que ya Israel ya ha levantado la suspensión de los vuelos procedentes de Europa. Evidentemente no hay vuelos ya procedentes desde Bélgica porque el aeropuerto belga está cerrado. Por lo menos este es uno de los dos aeropuertos que tiene la ciudad, el más moderno. El más antiguo, el Charles de Gaulle, el Charleroi o algo así, creo que todavía funciona. Sobre esta matanza de hoy, pues les recomendamos que escuchen nuestros programas de entrevista de actualidad especiales con Nuno Wagnon del European Jewish Congress desde Bruselas y también desde Bruselas de Talia Goldstein, que nos dan una panorámica más que de la información, de las sensaciones que tiene la gente viviendo en una ciudad que hoy está cerrada a cal y canto, nadie ha ido a trabajar y los que estaban en el trabajo no han podido volver todavía a sus casas. Porque recordemos que aunque hayan habido todos estos muertos, pues todavía no se sabe si los que lo han cometido han muerto en todos los atentados o están vivos o si van a haber otras células que actúen, porque tiene esto toda la pinta de ser una consecuencia de los arrestos que hubo la semana pasada, especialmente el viernes, contra el último terrorista de la matanza de noviembre en París. Y durante cuyo operativo, aunque él fue arrestado, pues escaparon otros. Así que, bueno, se supone que también entre los muertos hoy están algunos de los que se escaparon. Pero esto es una cadena, esto no cesa, esto no es un hecho puntual. Bruselas se suma a las ciudades europeas y mundiales con grandes atentados terroristas, porque no solamente han sido en París o en Madrid o en Londres, sino también en Nueva York, por supuesto, pero también, por ejemplo, en Bombay y en casi todas ellas también hay un componente que tiene que ver con atentados a instituciones judías, que hay que ir con mucho cuidado. En este momento sabemos que están siendo vigilados no ya por la policía, sino por el propio ejército, todas las instituciones judías, pero como esto sucedió durante la mañana, había chicos que ya estaban en el colegio y ahora a la hora de la recogida, pues la cosa se está complicando bastante. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias inmediatas, pero hay algo que estamos esperando, que son las consecuencias a medio plazo, que es que la sociedad belga, la nación belga reaccione de una manera distinta a cómo han reaccionado hasta ahora y vean que lo que han dejado crecer ahí en ese barrio llamado Molenbeek es algo bastante más preocupante que lo que puede solucionar un policía o un plan de acción, etcétera, etcétera. Esto llevará a que la sociedad belga, la sociedad bruselense especialmente, pero también toda Europa y todo Occidente tenga que replantearse cómo se va a combatir ahora el yihadismo, porque el problema no está en Oriente Próximo solamente, donde hay grupos peleando con armas, sino en estas batallas desiguales de los terroristas que salen a la calle a matar al primero que aparezca. Y como comentaban hoy en alguna tertulia en la televisión, pues da igual que pongan más controles en los aeropuertos, porque si no va a ser en los aeropuertos, va a ser en la cola del súper, y si no, en cualquier sitio donde haya más de 3 o 4 personas. Y si no, pues les recomendamos a todos que miren con atención lo que ha pasado y sigue pasando en Israel.
Les remitimos, como ha comentado Jorge, a esos programas especiales sobre este tema y seguimos hablándoles del aspirante presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, quien manifestó horas antes de hablar ante el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, el AIPAC, que obligará a Israel a pagar por la ayuda militar que recibe de Estados Unidos, tal como había propuesto que hicieran otros aliados de Estados Unidos como Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Por otra parte, en su discurso en el AIPAC, prometió una alianza inquebrantable con Israel si es elegido presidente en noviembre. También manifestó que los palestinos deberían ser capaces de aceptar que Israel existirá para siempre como un Estado judío y detener los ataques contra los israelíes. Su principal rival republicano, Ted Cruz, recordó en el mismo foro que no piensa ser neutral en el conflicto, como declaró Trump, sino que permanecerá sin complejos junto al pueblo de Israel. La candidata demócrata Hillary Clinton aprovechó su presencia en el AIPAC para atacar a Trump.
Sí, la verdad que tampoco uno se puede fiar mucho lo que dice Trump en estas declaraciones, porque así como ha dicho esto, ayer dijo otra cosa y mañana se supone que también dirá una tercera. Según el foro, según el momento, según no sé, la inspiración que tenga, dice que va a estar siempre al lado de Israel. En otro foro dice que va a ser neutral en el tema este. Y en el mismo sitio donde iba a decir que está con Israel a tope, pues minutos antes dice que Israel va a tener que pagar por toda la ayuda militar. Solamente recomendarle a todos estos que hablan de las ayudas militares a Israel, pues que igual se llevan una sorpresa cuando revisan las cuentas y va a ser Estados Unidos el que tenga que pagarle a Israel por los desarrollos tecnológicos que hace Israel con capital americano, pero que al final la experiencia y el desarrollo y la investigación y la aplicación en combate la hace Israel. Eso no lo puede hacer Estados Unidos. Y estamos hablando de cosas tan sencillas y tan modernas que Estados Unidos no podría disponer de ellas si no fuera por Israel, como los sistemas antimisiles.
Seguimos. Las autoridades kuwaitíes expulsaron a 11 residentes libaneses y 3 iraquíes por pertenecer al grupo chií Hezbollah, que fue calificado este mes de terrorista por el Consejo de Cooperación del Golfo. Los afectados, que trabajaban como directores generales y asesores en importantes compañías, fueron declarados personas non gratas en Kuwait. Su expulsión del país impedirá que entren en el futuro en otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, compuesto por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein.
Bueno, es lógico que así sea. A mí me gustaría ya ver que en cualquier lugar del mundo, si hay alguien que pertenece al grupo Hezbollah, sea despedido y expulsado del país. No tiene que ser solamente un país árabe. Le damos la enhorabuena a los de Kuwait por hacerlo y un tirón de orejas porque hasta ahora no lo hicieron. Ahora es cuando ellos ven que Hezbollah los amenaza a ellos, entonces es cuando Hezbollah es un grupo terrorista. Pero recordemos que para Europa Hezbollah sigue sin ser un grupo terrorista y que esto es inconcebible. O sea que esta gente que han sido expulsados tampoco es que sean el currito que se levanta a las 8 de la mañana y trabaja por 100 dólares. Directores generales y asesores de importantes compañías en Kuwait, que yo creo que solamente con 2 o 3 meses que cobren de finiquitos ya se pueden retirar para toda su vida, pero seguramente buscarán trabajo en otros sitios porque el objetivo de Hezbollah no es solamente que sus allegados ganen bien y tengan un buen pasar, sino que tienen otro objetivo en la vida, que en este momento es defender al presidente sirio, pero que en cuanto puedan es eliminar el Estado de Israel. Y de paso, si se tienen que cargar a europeos como hicieron en Bulgaria, en Burgas, o se tienen que matar a simples judíos en Buenos Aires como hicieron en el atentado de la AMIA, pues estarán siempre dispuestos. Esto es Hezbollah. Y esperemos que con los cambios que están pasando en el mundo, con algo que es tan lejano aparentemente todo esto, pero que viene un poco a colación de todo lo que está pasando, que es la bajada del precio del petróleo, que ha llevado a que todo esté cambiando en Oriente Próximo, pues se han dado este tipo de pasos que esperemos que solo sean los primeros y que, como digo, tanto la gente de Hezbollah como los de Hamas como otros en el mundo que sigan en esta misma línea de terrorismo, pues sean expulsados del país y no legalizados como parece ser la política de algunas otras potencias, en este caso occidentales.
No abandonamos el tema. El líder del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó con atacar todos los objetivos estratégicos de Israel en los territorios en disputa, incluidas las instalaciones nucleares, si el ejército israelí aumenta su agresión contra el Líbano. Nasrallah justificó sus afirmaciones en que, según él, los drones israelíes violan diariamente la soberanía libanesa y graban todos los detalles de las ciudades y pueblos en preparación para cualquier guerra futura. Aseguró que, aunque Hezbollah no desea iniciar una guerra, el grupo empleará todos los medios para defender al Líbano en caso de agresión israelí y anunció que posee todos los detalles sobre las posiciones de las instalaciones petroquímicas, biológicas y nucleares en Palestina. Por otra parte, resaltó que la decisión de la Liga Árabe de calificar de terrorista a Hezbollah estuvo basada en informes falsos.
Sí, yo diría que, en palabras de Nasrallah, seguramente es un malentendido. Entendido, ¿no? O sea, el hecho que alguien lo considere como un grupo terrorista, especialmente cuando él está amenazando borrar del mapa a un país, ¿quién puede pensar tan mal como que es un grupo terrorista? Yo en los titulares, cuando uno los lee, no se escuchan las comillas, pero cuando dijimos que Nasrallah amenaza con atacar las instalaciones nucleares israelíes en los territorios en disputa, lo señalamos entre comillas, porque evidentemente si es que existen instalaciones nucleares israelíes, no van a estar en el territorio de los palestinos. Eso es no ya de primero de curso, sino de, a ver, todos los que tengan alguna neurona activa, por favor que se pongan en esta fila y entonces los que no, pues que se vayan a militar y a dirigir Hezbollah. Así que bueno, lo que no tengo ninguna duda es que tienen todos los objetivos estos de las petroquímicas, todas las instalaciones estas, que las tienen perfectamente calibradas y tienen para ello nada menos que 100.000 misiles. 100.000 misiles que no los tiene ni España, ni posiblemente no lo tenga ni siquiera toda Europa junta. Lo que tiene no el ejército de un país, sino un grupo terrorista instalado como un cáncer dentro de un país que es Líbano, al servicio de otra potencia extranjera, en este caso Siria, ¿no? Bueno, pero no solamente esto, sino que dice, los drones israelíes violan diariamente la soberanía libanesa. Bueno, vamos a decir una cosa. Lo de violar la soberanía libanesa es un poco de cachondeo, ¿no? Porque es un país títere de Siria. Así que la soberanía libanesa es un contrasentido. Segundo, los que violan desde hace muchos años la soberanía libanesa instalando un ejército paralelo es justamente Hezbollah. Pero aparte de todo eso, ellos también tienen drones. También entre la parte de los 100.000 misiles, pues también los iraníes les han regalado estos drones con los que vigilan a los israelíes. Pero, ¿qué vamos a hacer? Los israelíes lo hacen mejor y lo seguirán haciendo mejor, entre otras cosas, porque están del lado de la gente que quiere vivir, no de los que quieren matar para morir, y allí se acaban los objetivos, más allá de los que plantea en los libros sagrados de llevar la verdad absoluta hasta el último confín del planeta. Y en este caso, no solamente al servicio de Siria, sino también al servicio de Irán. Lo más gracioso ya es para el final, que Nasrallah, hablando del final, que Nasrallah está a punto de morir, y por eso ahora también está un poquito más gallito, porque ya sabe que sus palabras son para los registros históricos y para nadie más, porque ni siquiera en sus filas nadie le hace caso. Dice, emplearemos todos los medios para defender el Líbano. Pero, por favor, no tienen vergüenza, ni siquiera, ya no de lo que hacen, sino de lo que dicen. No sé, antes seguramente habría algún país árabe que escucharía lo que dice
Nasrallah
y lo que dice Hezbollah, pero ahora no te creen, no te creen ni tus hijos, tío. Así que buen viaje, buen voyage y hasta la próxima.
Bueno, ustedes no se vayan. Unos minutos de una ráfaga y volvemos con las...
Segundos,
es verdad, unos segundos y volvemos con las noticias culturales.
Y ya estamos aquí con las noticias culturales. Raquel, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues de un gran centenario, para empezar, el del nacimiento de Natalia Ginzburg, una de, si me lo permites, mis escritoras favoritas.
Te lo permito.
Con su libro Léxico Familiar, que les recomiendo. Y sobre eso queremos hablar, sobre recomendaciones, porque al calor de este centenario del nacimiento de la que nació como Natalia Levy, bueno, pues Ginzburg es su apellido de casada, ya saben, por su esposo, el comunista ruso León Ginzburg. Bueno, pues hay diferentes editoriales que han lanzado o ediciones nuevas o ediciones inéditas de títulos de Natalia Ginzburg. Por ejemplo, Acantilado nos propone, y eso fue lo que pasó con prólogo de Italo Calvino, que dice, durante generaciones y generaciones, lo único que han hecho las mujeres de la Tierra ha sido esperar y sufrir. Esperaban que alguien las amara, se casara con ellas, las convirtiera en madres, las traicionara. Y lo mismo sucedía con las protagonistas de Ginzburg. Bueno, pues esta historia es una historia de amor, de un amor desesperado, una confesión escrita con un lenguaje sencillo y conmovedor de la desgarradora lucidez de una mujer sola que durante años ha soportado la infidelidad de su marido y cuyos sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a extraviarse inexorablemente. Bueno, esta es el argumento de este, y eso fue lo que pasó, que, como les decimos, nos propone Acantilado. Y por otra parte, Lumen se lanza con la recuperación de tres títulos de Natalia Ginzburg que reaparecen en las librerías, que son Todos nuestros ayeres, Léxico familiar, el maravilloso libro, y Las tareas de casa y otros ensayos. La autora de los prólogos, Elena Medel, nos recomienda leer primero Todos nuestros oyentes, después Léxico familiar y más tarde Las tareas de casa. De ficción a no ficción. Y bueno, nos unimos a esta recomendación en estos días que para muchos son de vacación. Bueno, pues les traemos estas cuatro recomendaciones literarias a las que añadimos, iba a decir Jordi, Jorge.
Casi.
el nuevo libro de Inre Kertész, que se llama La última posada y que también publica Acantilado. En un último esfuerzo artístico, un escritor gravemente enfermo concibe un texto que constituye un testimonio visceral y a veces perturbador de sus experiencias y de la lucha del ser humano por la dignidad en circunstancias extremas. Inre Kertész transforma así la crónica de su antesala de la muerte en una obra de una sinceridad radical y una lucidez abrumadora, con la escritura siempre en el horizonte como justificación de su existencia. El escritor, que nació en Budapest en 1929, como saben, sobrevivió a los campos de concentración y exterminio de Auschwitz y Buchenwald, a donde fue deportado siendo adolescente, y esta experiencia, pues, como no podía ser de otra manera, ha marcado su literatura y también este último título, La última posada, que, les recordamos, nos presenta Acantilado. Uh-huh. Y terminamos, Jorge, no con libros.
Más libros, digo, no. Más, ¿no? Ya, la fin.
Sino con teatro.
Que en vacaciones uno también quiere hacer otras cosas.
Por ejemplo, ir al teatro o disfrutar de la Noche de los Teatros, que en este caso se retrasa un poquito hasta el 1 de abril y que el Centro Separatista
Israel...
Pensaba
que se retrasa y es ya por la mañana.
No. Bueno, algunos terminan por la mañana.
Un after theater.
Lo bueno es terminar por la mañana. Bueno, se retrasa la fecha de celebración al 1 de abril y desde el Centro Sefarad Israel, bueno, pues nos invitan a participar en una actividad que tiene que ver con la memoria sefardí. Cuentos y Cantos presenta en Tierra de Sefarad una recopilación de relatos judeo-españoles y cuentos salados transmitidos oralmente de generación en generación, canciones y romanzas que viajaron con la diáspora sefardí a lo largo de todo el arco mediterráneo y cuyo territorio común ha sido la lengua castellana. Bueno, en esta actividad participa Miguel Ángel Martínez Vela, que es actor narrador, y Miguel Ángel Nava Cuervo, que es músico. Así que se combina lo teatral con la música y con estos textos tan vinculados a los sefardí. Va a haber dos pases en el Centro Sefarad Israel. El primero será a las 6:30 de la tarde, dura 45 minutos, y el segundo a las 8. Y la entrada es gratuita hasta completar aforo.
Pues nada, ya tienen el programa completo, también para la Semana Santa, también para el final de la Semana Santa. Así que sigan con nosotros, que les seguiremos recomendando actividades culturales de interés, en este caso en Madrid, pero podrían ser también en otras ciudades, ¿no? Pues muchas gracias, Raquel, y esperemos mañana ya recuperaremos nuestras voces habituales y yo volveré a ser Jorge y volveré a estar Jordi aquí.
Hasta entonces, gracias.